las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Qué lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Él sigue con su vida recortada. Sin Clara fue una vida sin color. La imagen de sus ratos más felices hasta ahora siguen siendo su motor. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló.
Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba.
Esta es la banda uruguaya No Te Va a Gustar, que se hace presente aquí en Radio UDG con este tema titulado Clara, para darles la bienvenida. Esta canción cuenta la historia de un hombre que acostumbraba a caminar junto al mar con su pareja, que se llamaba Clara, justamente. Todo parecía marchar bien hasta que ella muere por una enfermedad. Él se encuentra triste y deprimido y nada parece tener sentido en la vida, porque así de devastadora es la muerte. Irrumpe sin avisar y todo termina. el amor, los sueños, el deseo, la vida misma. Lo único seguro que tenemos es la muerte, dice la sabiduría popular, y esta sola conciencia de la muerte debería ser la motivación que puede llevarnos a valorar más la vida, agradecer y disfrutar de esta oportunidad de existir en la eterna lucha de la vida contra la muerte. Te invitamos a reflexionar en torno a ello esta mañana aquí en El Expreso de las 10. Y aquí estamos con el gusto de siempre, Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Alondra Fernández de Alfaro en la asistencia, Lupita Alcaraz en las redes sociales, Emanuel Candela en la operación técnica, y enviamos un saludo cordial a las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara.
El eros, libido o impulso de vida es la esencia de una buena, saludable y placentera expresión de la sexualidad, que cuando se enferma puede ser avasallado por el tánatos o impulso de muerte, que va en contra de la preservación de la vida. Cuando la pulsión de muerte prevalece sobre la pulsión de vida o libido, el erotismo se enferma y se contagia de violencia, de destrucción, de agresión y de maltrato hacia sí mismo y hacia los demás. Cuando el erotismo se enferma, la energía que lo mueve se transforma en conductas agresivas. Se abusa de los otros, violando su cuerpo y su intimidad para satisfacer el deseo de descarga sexual y de posesión de la otra persona. Cuando el erotismo se enferma y predomina la pulsión de muerte, la sexualidad es utilizada para cometer los más atroces crímenes, pues se llega a matar al ser supuestamente amado en aras de un narcisismo patológico que transforma a la libido, enfermándola en un instrumento de violencia y de muerte. Como bien dice la conseja popular, entre el amor y el odio solo hay un paso, y muchas veces ese paso no tiene retorno. Pues una vez que el enfermo sexual lo ha dado, difícilmente se detiene, convirtiéndose en un depredador sexual. Con este texto, de su autoría, le damos la bienvenida a nuestro especialista imprescindible, el doctor Marco Antonio Pérez Mora, con quien hablaremos este 2 de noviembre de sexualidad, muerte y psicoanálisis. ¡Comenzamos!
El doctor Marco Antonio Pérez Mora es terapeuta sexual y de pareja con más de 40 años de experiencia. El día de hoy nos acompaña en vivo en el programa porque uno de los conceptos que hemos escuchado hablar en torno al psicoanálisis es el impulso de vida y el impulso de muerte, el eros y tánatos. Y esto está estrechamente vinculado también con la sexualidad, así que le damos la más cordial bienvenida.
Gracias, Alonso. Pues sí, la vida es así, está ligada a la muerte. Sin la muerte no habría vida y viceversa. El problema es que muchas veces no nos afecta tanto la muerte física de la persona, sino vivir como si estuviéramos muertos. De hecho, hay una canción bonita que se llama Morir de Amor. Morir de amor. Hay muchas canciones y los poetas se han encargado de comunicarnos esta situación que experimenta el ser humano asociado con el sentir que si el otro no nos mira con deseo y no nos complace nuestras expectativas, sentimos que nos morimos. O sea, que no vale la pena estar vivos en este mundo. Cuando la muerte es real y perdemos a un ser querido, nos duele mucho porque en las relaciones afectivas que establecemos desde nuestro nacimiento hasta el último suspiro, invertimos nuestra energía libidinal, nuestra energía amorosa, aunque también nuestra energía agresiva y tanática en los otros. Y cuando el otro falta, sentimos que se lleva todo lo que le pusimos y nos deja una sensación de vacío. No es de gratis que la cultura mexicana sea sui generis en este aspecto del culto hacia la muerte, en el sentido de honrar la memoria de los difuntos, pero también es una manera de apaciguarlos, porque uno siempre ha creído a través de la historia y en todas las latitudes del planeta que después de la muerte hay un inframundo. Puede ser el paraíso, el cielo, el infierno, el averno, el como se le quiera llamar, y que las almas andan por allá y que si tienen alguna deuda pendiente con el mundo real, vienen de aquel lado. Es por eso que la cultura mexicana establece esta festividad del día, y es una festividad, porque la gente no llora, la gente festeja a sus muertos, se les ofrenda comida. Se les ofrendan recuerdos y el ofrecerles la comida es y generalmente es la que le gustaba al difunto. Luego no la comemos los vivos, pero se le ofrenda con el ánimo como de calmar sus necesidades y estar en paz con ellos. Puede ser que en vida ni nos acordamos de ellos, pero ya difuntos, entonces sí estamos ahí pensando en ellos como para aplacar eso que nosotros creemos que puede hacer el difunto en contra de nosotros. Cuando perdemos a una pareja, donde hemos hecho una inversión libidinal más fuerte, porque está ligado directamente con el afecto, la aceptación, el querer compartir, el sexo, la pasión, los proyectos, y se nos va de la noche a la mañana, entonces sentimos que nos dejan medio muertos o medio vivos, con la mitad de nosotros a la deriva. Y eso implica todo un proceso de gasto de energía que conlleva el hacer un duelo sano, que implica recuperarse paulatinamente de aquello que le pusimos a la hora difunto y volverlo a tener nosotros con nosotros mismos para, si la vida nos da oportunidad, reinvertirlo en una nueva relación o en otras actividades. Porque hay viudos y viudas que no vuelven a establecer una relación amorosa, sino que se vinculan con actividades recreativas, actividades de ayuda, con los nietos, con los hijos, sin necesidad de buscar otra pareja, porque quedan tan dolidos que temen que les vuelva a suceder lo mismo.
Hay diferentes formas de morir. Al principio del programa comentaba que esa conciencia de la muerte debería ser una motivación para valorar más la vida. Y el deseo, el placer, es una expresión del impulso de vida. La depresión, la violencia, es una expresión del tánatos, del impulso de muerte.
Así es. Y si nosotros valoráramos nuestra vida y la cuidáramos, la cultiváramos, la enriqueciéramos desde la infancia, entonces la muerte no nos tomaría por sorpresa. La muerte sería una situación que estaríamos esperando a determinado tiempo de nuestra existencia. Es increíble ver cómo, por ejemplo, estos sobrevivientes del cáncer son guerreros contra eso, y cuando es vencido el cáncer salen con una energía, con una libido más fortalecida. Pero no cualquiera puede lograr eso. Tiene que tener un sustento, unas bases de haberse sentido amado y querido por los padres, de tal manera que tiene como raíces libidinales las que tiene un roble, que no se tambalea con los vientos.
El día de hoy estamos analizando acerca del impulso de vida, el impulso de muerte, sexualidad, muerte y psicoanálisis.
Yo siempre estoy esperando que los muertos se levanten, que rompan el ataúd y que digan alegremente: ¿por qué lloras? Jaime Sabines.
Ups. Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Octavio Paz, en su libro La Llama Doble, nombra al orgasmo la pequeña muerte, porque ese estado que alcanzamos en la cópula carnal es como un regreso a la muerte, al lugar de reunión con el otro. Según George Bataille, el erotismo surge ante la conciencia terrible de la muerte, porque ese instante de supremo gozo, de no razón, de caída en un abismo de ebriedad donde no interviene el pensamiento y somos gobernados por una fuerza que nos rebasa, es análogo a la disolución de la vida. El erotismo no niega la muerte, sino que la reafirma al asumirla en la extinción del otro y del propio yo, que se disuelven en el frenesí de un instante irrepetible. En esos movimientos del amor, bien sean delirantes o sosegados, se advierte el ritmo de la cadencia erótica y su carácter sublime vinculado con la poesía.
Hoy estamos hablando de sexualidad, muerte y psicoanálisis. Nos acompaña el doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista, terapeuta sexual y de pareja con más de 40 años de experiencia. Es además, como ustedes saben, nuestro especialista imprescindible. Y hemos comentado acerca del eros y tánatos, el impulso de vida, el impulso de muerte. Comentábamos que el impulso de muerte puede manifestarse a través de la violencia, la depresión, la compulsión, en tanto que el impulso de vida se manifiesta a través del amor, el placer, el deseo, o como decíamos en esta cápsula, el orgasmo, la pequeña muerte.
Los franceses le llaman así, le petit mort, porque muchos sujetos en el momento del orgasmo sienten que se les va la vida en ello. De hecho, muchas mujeres cuando experimentan eso creen que se van a morir y luego lo bloquean y tienen miedo de volver a tener esa experiencia orgásmica tan intensa, porque es una sensación de abandono, de, como dice Bataille, de entregarse al otro en ese momento. También es una situación de indefensión total, tanto del hombre como de la mujer, porque se está entregando a la situación del placer, pero en manos también del otro. Es cierto lo que menciona. El erotismo asume a la muerte también, y en algunas culturas los hombres tienen la idea de que no deben de eyacular demasiado porque es como si se agotaran o se fueran muriendo. Por otro lado, en la Biblia se habla del pecado del onanismo porque la simiente la echas en suelo infértil. Pero también es cierto que digamos así, el erotismo, el deseo, la libido, la pasión sexual está al servicio de la preservación de la vida. Porque aparte de que es el deseo en sí de tener una experiencia placentera, está marcado por la parte instintiva de la preservación de la especie. Sin sexo no existiríamos, como no existiría ninguna de las otras especies. El sexo es fundamental para la existencia de la vida en este planeta, en las plantas, en muchos organismos. Si no hay una experiencia sexual, e incluso las plantas con la polinización, todo esto es una manera de transmitir sus genes a las siguientes generaciones. La sexualidad es vida, decía Freud. Esto lo escribió en su libro de Más allá del principio del placer, después en la década de los 20. Y en función a eso es que el ser humano se preocupa por cuidar del otro, por expresar situaciones amorosas, de afecto, de interés, de crecimiento. Pero cuando se enferma la libido y se contagia con el tánatos, que es la pulsión agresiva, entonces predomina la destrucción. Es ahí donde encontramos a los violadores, a los abusadores de menores, a los masacradores, a los que no les importa la vida de los demás, solamente su propio interés momentáneo. Y se han estudiado a estos sujetos cuando se les ha detenido, que son sujetos que no fueron deseados por su madre, digamos que serían unos mal nacidos o mal deseados, y entonces viven con esa sensación de que su propia madre no los quiso, viven enrabiados por dentro, enojados contra el mundo, y le cobran al mundo a través de los otros eso que sienten que no tienen, pero a través de una experiencia de destrucción.
Es por eso que la sexualidad tiene que ver con este impulso de vida, el deseo, el placer o el orgasmo.
Sí.
Los franceses le llaman al orgasmo la pequeña muerte. ¿Por qué crees que la llaman así?
Me imagino yo por la emoción que sientes en el momento, de decir, ¡ay! Oh, así como ya sabes. A lo mejor por eso le dicen la pequeña muerte, pero pues de muerte no tiene nada.
Pues no sé, cuando tienes un orgasmo, digamos que no eres tú, ¿no? Como, o sea, sí eres tú obviamente, pero como que estás tan excitado que quizás tu mente se desconecta.
Porque yo digo que llegar a un orgasmo es sentir el placer de tener relaciones, ¿no? Porque es un punto donde se acumula todas las energías de tener relaciones.
¿Cómo describirías un orgasmo?
Unas ganas tremendas de darte placer, ¿no?
Es una sensación muy placentera, que es como cuando ya sientes que estás conectada, que sientes que dices tú, ay, ahí es el punto, el digamos, ay, ahí sigue. Es una sensación muy rica, o sea, no puedes describirla así como físicamente, es como un cosquilleo, cosas así. No sabes ni tú lo que estás sintiendo, pero te está gustando.
Placer, diversión, no sé, algo.
Pues sí, ese punto, como un punto máximo de placer, ¿no?
El orgasmo como una expresión del impulso de vida. Se ha comunicado a algunos de nuestros radioescuchas. Javier nos dice, creo que el sexo crea una seguridad interna para levantar el ánimo ante cualquier adversidad. Y Martín nos comenta por su parte, la actividad sexual es una necesidad básica hasta el último día de nuestra vida, tanto como comer, dormir y defecar. ¿Qué opinas de lo que nos comenta y lo que escuchamos?
Es una de las necesidades primarias del ser humano, pero la cultura occidental en general se ha encargado de hacerle creer que si no está enfocada a la procreación, entonces es malo. Cuando en realidad tenemos esa facilidad, los seres humanos, de disfrutar del sexo ajeno a la reproducción. La mayoría de los mamíferos de los animales de este planeta se aparean solo para la procreación, se aparean cuando la hembra está en celo, esto es cuando está ovulando. Fuera de eso, la hembra no permite la copulación. El ser humano no. El ser humano se aparea, sea fértil o no sea fértil, por la búsqueda de placer. Un placer que cuando es compartido con la pareja es un placer exponencialmente más placentero, más satisfactorio.
Más intenso.
Cuando es un placer único, como sucede muchas veces con los sujetos que abusan de su pareja, es un placer que no se compara con el placer de complacer que conlleva interesarse en que su pareja esté disfrutando de la misma experiencia. Ahí es donde predomina la cuestión libidinal. Me ocupo porque tú disfrutes de la misma manera que yo estoy disfrutando, y si el otro corresponde, entonces hay una situación en donde ambos salen ganando porque la otra parte se preocupa porque yo esté complacido al tiempo que yo me complazco en complacerla, y entonces salen ganando. Eso hace que ambos quieran repetir la experiencia con más frecuencia que aquellos que no lo viven así. Por ejemplo, quienes sufren de eyaculación precoz, que son los hombres, muchas veces evitan las relaciones sexuales por el miedo al fracaso. Pueden masturbarse. Y ahí no tienen problema con la eyaculación precoz, porque no tienen el miedo a la mujer. Pero evitan estar en esa experiencia porque temen el fracaso y piensan que su mujer les va a hacer un reclamo y se sienten mal. Entonces van ausentando la frecuencia de relaciones sexuales. El que tiene disfunción eréctil, que aunque quiere no puede, también se avergüenza de esa situación y evita tener las relaciones con su pareja. Hay diferentes experiencias en eso. Hay impotencia específica con su pareja, hay impotencia con otras parejas o hay impotencia generalizada. Pero curiosamente, muchos de ellos cuando practican el autoerotismo no tienen esa dificultad. Entonces ahí entendemos que el problema está en la vinculación con el otro. Es un problema de interrelación que tiene que ver con los afectos. Y el sexo en sí es una parte, nada más, de la sexualidad.
Desde luego es muy importante considerar cómo los aspectos culturales a veces nos hacen vivir estas experiencias, sobre todo estas que escapan a la reproducción, con un sentimiento de culpa que venimos arrastrando históricamente y lo cual hay que cuestionar finalmente como parte de este impulso.
Y esa culpa mata el placer.
Hay diferentes formas de morir y esta es una de ellas.
El hombre olvida que es un muerto que conversa con muertos. Jorge Luis Borges.
risa, hijo.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Escúchanos.
¿De qué sirve esta vida si se vive sin vivir? ¿De qué sirve esta vida si se muere sin morir? Pónganme aquí enfrente la muerte. Temores desnudos ante el altar. ¿Cómo estás, pequeña muerte? ¿Cuándo me vas a llevar al vientre de mi madre, de galaxias y de mar?
Con un tema titulado Pequeña Muerte. Hoy que estamos conversando con el doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista, terapeuta sexual y de pareja, hemos preguntado a nuestros radioescuchas cuál consideran que es el papel de la sexualidad en la lucha de la vida contra la muerte. Y nos dice Laura, yo opino que la relación entre el erotismo y la muerte tiene que ver como cuando donas una parte de ti para entregársela a otro. Es un acto personal. Cuando no recibes erotismo por parte de tu pareja, sientes que mueres en vida. Puedes sumirte en una gran depresión o incluso pensar en darle fin a tu vida. María Trinidad, por su parte, dice, la sexualidad es una forma de disfrutar mientras estás vivo. Algunos comentarios de nuestro radio escuchas.
¿Qué crees que pasa con la sexualidad de una persona cuando muere su pareja?
O sea, va a decir, no, pues yo con esa persona disfrutaba todo, ¿verdad? No creo que con otra lo pueda vivir.
Por la necesidad que tiene el ser humano de tener relaciones sexuales, pienso que será raro el caso en el que pues no busquen otra persona.
Pues me imagino que se decae, ¿no? Como que se deprime. Es decir, la persona con la que yo, digamos, tenía intimidad, con la persona con la que yo me sentía a gusto, feliz, por respeto, por, digamos, el tiempo que estuvieron casados, a lo mejor sienten que les va a ser como infiel.
Y justamente sobre este tema se comunicó Marta, otra de nuestras radioescuchas. Comenta, ¿qué pasa cuando no vuelves a tener vida sexual porque te divorciaste o enviudaste? Manda un saludo para el doctor Pérez Mora. Y es justamente otro de los aspectos que vale la pena revisar esta mañana cuando muere la pareja. A veces, y sobre todo en el caso de las mujeres, hay una cierta presión, sobre todo en el círculo familiar, para volver a tener vida sexual o reiniciar su vida con otra pareja.
Pues mira, culturalmente en muchos casos, por no decir que la mayoría, en el caso de las viudas, la familia tiende a oponerse a que rehaga su vida sexual. Y sobre todo, pues las familias conservadoras o influenciadas por ciertos aspectos de la religión consideran que se casó una vez y con eso es suficiente. Las viudas son mayoría en nuestro país y en muchos otros países del mundo. Podemos decir que estadísticamente hablando, en la población de los viudos hay 3 o 4 viudas por un viudo. ¿Por qué pasa esto? Porque los hombres se mueren antes. Los hombres fallecen antes. Entonces no se esperan a que se les muera la mujer y andar de viudos. Hay más viudas que viudos. Culturalmente, la viuda, pues estamos hablando de mujeres que ya tuvieron una experiencia sexual con su marido, que ya tuvieron hijos y que no son objeto de deseo sexual por otros hombres por esa misma razón. En cambio, los varones viudos tienen recursos, tienen una buena posición, ya hicieron patrimonio y ellos buscan mujeres más jóvenes, 20, 30, 10 años menores, y muchas mujeres se van atraídas por la seguridad económica del viudo y por la aparente lo protector, y entonces ellos tienen más posibilidades de encontrar una segunda pareja después de la viudez. En el caso de las mujeres, cuando ellas mismas hacen caso a todas estas presiones y declinan la búsqueda de una pareja, su libido, como diría Freud, se estanca. Y como el agua cuando no corre, pues se echa a perder. Si esa libido la puede canalizar en cosas que le den placer, como los nietos, los hijos, el trabajo, puede darle cierta salida para que no quede tan estancada. Pero si no es así, entonces se queda ahí y vive en una vida no tan floreciente como la que tenían, si es que tuvieron una buena relación con el difunto, y no tan complaciente como cuando experimentaban el placer sexual. También hay estudios que hablan de que los viudos, hombres y mujeres en general, tienden a morirse más pronto que los que están en vida en pareja. Sean casados, concubinato, arrejuntados, como le llames, pero que tienen una pareja, esos tienen más y mejor pronóstico de vida que aquellos que viven en soledad. Un ejemplo que aquí menciono con frecuencia, porque se me hace clásico, es la película de Elsa y Fred, en donde Fred es un viudo y cae en depresión porque se le murió la mujer. Pero con la mujer tenía una relación pésima, no había tenido una relación floreciente y bien. Y aparece Elsa, que está divorciada, pero que tiene un espíritu de vida tremendo, que lo contagia y... Bueno, no les cuento más para que el auditorio la pueda buscar y la vea. Es Elsa y Fred con la actriz que ya falleció, creo que es argentina, China Zorrilla. Y ahí se muestra este aspecto de cómo la sexualidad es una vacuna contra la muerte. Fred estaba muerto, en vida, deprimido, encerrado, no le calentaba el sol, tenía recursos. La otra estaba llena de vida y no tenía recursos. Juntos son dinamita y entonces hicieron algo por salir adelante a través de la sexualidad. Entonces, sí, pasa esto. Por otro lado, así como la sexualidad es una vacuna contra la muerte, también muchas veces se utiliza la sexualidad para la muerte. El sujeto que ataca a su pareja, hombre o mujer, por ejemplo, la mujer que lo descalifica y le dice, tan chiquito, y con eso, ¿crees que me vas a hacer algo? Otros son mejores. El hombre que cela a su mujer y la tilda de prostituta, que anda con cualquiera, o que no sirve, o que está gorda, usa la parte de la sexualidad para descalificar al otro, tumbarlo al suelo, tenerlo medio muerto, en lugar de incitarlo a vivir mejor. Entonces, la sexualidad también algunos la utilizan como un instrumento de agresión. O los términos estos populares que se utilizan hacia las mujeres, de que es una prostituta, una casquivana, una cualquiera. O los que se utilizan hacia los varones cuando, por ejemplo, no tienen una vida sexual activa con su pareja. Seguramente te gustan los hombres, has de ser homosexual, cosas así. Y es dar golpes bajos utilizando la sexualidad, pero para agredir al otro.
Ya decíamos, el impulso de vida puede ser el placer, el deseo, el orgasmo, el impulso de muerte, la depresión o la violencia.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
La muerte no existe. La gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Isabel Allende.
Hoy estamos conversando con el doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista y terapeuta de pareja, y se han comunicado algunos de nuestros radioescuchas. Víctor nos dice, ojalá el doctor pueda comentar sobre algún libro que nos pueda recomendar. Él nos habla del Tao del Amor y el Hombre Multiorgásmico. ¿Algún libro que nos quieras recomendar, doctor Pérez Mora?
Ese mismo que menciona, el Hombre Multiorgásmico, y si quieren entender un poco más, aunque es algo complejo, la de Más Allá del Principio del Placer, de Sigmund Freud.
También les recomendamos el Expreso, donde los especialistas del Expreso de las 10 hablan de múltiples temas relacionados con la sexualidad. Nos dice Elba, mi comentario sobre el tema es que el sexo es muy importante para nuestra vida, pero que tiene que ser de calidad y con amor. Si no, es solamente desahogo, es su punto de vista. Sergio nos dice, vivir la sexualidad al máximo es la mejor manera que el hombre puede disfrutar de la vida. Y hay un planteamiento que nos hace una persona que nos ha llamado. Dice, en el trabajo de mi nieto, él es muy serio y un compañero le molesta diciéndole que es joto. Esta persona va de viaje, le trae dulces con la forma de miembro, de pene, y donde quiera le anda insinuando y diciendo cosas. Lo que le dice a mi nieto es que es joto, lo acosa, le dice que él es muy macho. ¿Y qué quiere decir que esta persona le esté molestando tanto? Es la preocupación que te comparte, doctor Pérez Mora.
Pues es un tipo homofóbico, y como buen homofóbico, tiene mucho miedo a que salga su propia homosexualidad. Las personas que son muy machas, que presumen de ese machismo, están tratando de ocultar con ese mecanismo de defensa las tendencias homosexuales que tienen, que les generan mucha angustia. Entonces utilizan el mecanismo de la proyección, diciendo a los demás, es que tú eres homosexual, eres gay, eres joto, cuando en realidad son ellos los que tienen miedo de que aflore esa situación. ¿Cómo se explica que un sujeto ande buscando figuritas con forma de pene para llevárselas al otro y decirle, te traje esto? Pues porque él está pensando todo el tiempo en los penes. El chavito ni se le ocurre. Entonces le recomendaría que le dijera a su nieto que no se angustie, que no se preocupe por eso, que el otro está enfermo, que no le haga caso. Y si por algo se envalentona, que le diga que los juguetes son para él, que por eso los compra, que se los deja toditos y algo más. Generalmente, cuando a un sujeto así en terapia se les aclara esto, cambian y muchas veces reconocen su angustia homosexual. Tener angustia de ser homosexual no es equivalente a ser homosexual. Es como cuando uno tiene miedo a que lo asalten, no es equivalente a que te asalten, ¿sí? Es una angustia, un temor a una situación desagradable. A veces en la terapia lo llegan a expresar, lo llegan a hablar y entonces se entiende y se tranquiliza. Otras veces lo que hacen es decir, bueno, pues este soy yo, y salen del closet y no les importa si hay o no rechazo social. Y otros se sorprenden de que la familia no los rechaza, los acepta y dicen, ya sabíamos. Muchos dicen, ya sabíamos. Y el otro vivió 10 años angustiado, queriendo ocultar eso, y la familia dice, pues ya sabíamos, te queremos igual, no hay problema. Es una preferencia sexual.
A veces cuando estas expresiones de la sexualidad se viven con culpa, entonces se convierten en hostilidad, en violencia, como este caso.
Ahí es donde, justamente, por ejemplo, la sexualidad se utiliza como un arma para agredir. No es un arma para amar, para construir, para querer, para complacer, sino para atacar, para hacer sentir mal al otro. Es como lo que decía antes del corte, el sujeto que agrede a su pareja y le dice, pues con ese cuerpo, ¿cómo crees que te me vas a antojar? O la mujer que a veces se siente ella misma poco deseable y le pregunta a su pareja si las otras son mejores que ella. O el mismo tipo cuando sospecha de una infidelidad y cómo la tiene el otro y por qué te gustó y cómo lo hiciste, se están autoagrediendo porque se están sintiendo en desventaja sexual con los demás. Ya no les importa tanto su pareja, sino ellos mismos. Es una especie de defensa narcisista. ¿Qué tan bueno soy o qué tan malo soy? Y entonces empiezan a utilizar eso, pero para lastimar a su pareja. Si te lastimo, si te hago sentir mal, entonces yo ya no estoy tan mal. Ese es el mecanismo que utilizan. Sin embargo, no se dan cuenta que con ese mecanismo es como cuando bañas al niño y tiras el agua sucia con el bebé adentro.
Ándale.
Te quedas sin eso.
Hace un rato que comentabas cómo algunas mujeres que pierden a su pareja, que muere su pareja, a veces por la presión de los familiares cancelan su vida sexual, no buscan a otra pareja. Pero tal vez arrastrando estas creencias que históricamente tenemos, donde se cancela, se prohíbe, se cuestionan las expresiones de la sexualidad que no tienen que ver con la reproducción. Algunas mujeres incluso no realizan prácticas como el autoerotismo, sino que cancelan totalmente la vida sexual. Es otra manera de morir,
sí,
en este caso.
Sí, porque culturalmente les enseñaron y les hicieron creer que si tenían placer fuera del matrimonio era un pecado y se irían al infierno, Diosito no las vería con buenos ojos y entonces reprimen eso. Pero se han hecho estudios donde se encuentra que ese tipo de mujeres se enferman más, tienden a la depresión, son menos productivas, tienen mal carácter y pues dejan de aprovechar su cuerpecito y de disfrutar la vida por ese tipo de falsas creencias. Tenemos un ejemplo en el cine, La Letra Escarlata, esta chica que es viuda y que llega a los Estados Unidos en la época de la conquista del oeste, en el siglo XVIII. 1800 y tantos, y es mal vista por la comunidad. Tiene un amorío, pero es mal vista porque es viuda. ¿Cómo se atreve a querer tener nuevamente una vida sexual? Eso estamos hablando de hace 200 años, pero actualmente sigue ocurriendo en nuestro México querido, en donde si ya se te murió el marido, entonces tú le debes fidelidad al difunto y no tienes por qué estar pensando en estar con alguien más, ni con un juguetito, ni con alguien que te quiera dar una vida mejor que el otro. En cambio, por la cultura falocéntrica, que tenemos una influencia muy estilo machista derivada de la cultura musulmana, la trajeron los españoles, pero acuérdate que esos habían estado sometidos 500 años por los musulmanes, entonces ellos tenían esa cultura donde la mujer valía menos que un cacahuate, y entonces el hombre viudo sí tiene derecho a encontrar. Es más, la familia le promueve candidatas. A la viuda no. A la viuda le dicen, a ti ya te toca quedarte al margen de la vida sexual. Y no hay razón para eso. Cualquier mujer tiene derecho de elegir su vida sexual y disfrutarla con quien mejor le pegue la gana. Y si encuentra a quien la complazca y disfruta de eso, qué bueno.
Y si no consigo misma, finalmente.
Y si no consigo misma, está la mano.
El derecho al placer es algo que hay que fomentar y cuestionar esas creencias que nos llenan de culpa, que nos provocan infelicidad y que no nos permiten disfrutar de la vida finalmente.
Podríamos parafrasear a Benito Juárez, el derecho al placer es la paz.
Suena muy bien. Juan Carlos González dice, la oportunidad de creer, de crear en todas las cosas y actividades humanas es algo que llena de vida, algo que se manifiesta en una sexualidad sana y placentera también. Sí, sí. Y muchísimas gracias por venir al programa, doctor Pérez Mora. Las personas que quieran leer tus artículos, platicar contigo, ¿cómo pueden hacerlo?
Pueden escribir a mi correo, que es dr-perezmora@yahoo.com. Pueden llamar al consultorio, que es el 33-3615-1750. Y si tienen curiosidad por leer más de estos temas, pues está mi blog, que es www.drperezmora.com.
Pues muchísimas gracias al doctor Pérez Mora por acompañarnos el día de hoy. Y a todos ustedes, gracias. Estaremos con ustedes de nuevo el día de mañana.
Amor. marchitan las flores. Amores, amores, que en un día marchitan las flores. Con cara de viejo chivo, por ver tu rubor de rosa me desvivo. Pero te vas presurosa a la resaca del mar. No te dejes engañar, que los lazos marineros son traidores. Amores, amores, que en un día marchitan las flores. Amores, amores, que en un día marchitan las flores. El sol que en tus ojos arde dejó prendida la brasa de la tarde. Se duerme toda la casa y se eterniza un minuto. Soy el tiempo disoluto que viene a morder tus labios tentadores. Amores, amores, que en un día marchitan las flores. Amores, amores, que en un día marchitan las flores.
A viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.